después de haber presentado la declaración de impuestos y de haber pagado lo adeudado, a veces quisiéramos haber empleado a un contador público para que nos ayude con todos los detalles. Eso de tener que guardar recibos y llevar las cuentas detalladas puede ser muy confuso y consume mucho tiempo. Sin embargo, hay otras cuentas que son mucho peor. Llevar cuentas de las ofensas en nuestras relaciones personales nos lleva a enfrentarnos a un peligroso gigante. En el estudio de momento decisivo de hoy, el Dr. Jeremiah examina este astuto enemigo en nuestro mensaje titulado Aplaste al gigante del resentimiento. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos hoy en la continuación de esta serie tan importante titulada Edición Especial, 25 Aniversario, Volumen 2. Hoy y el lunes estaremos hablando sobre el resentimiento. Como pueden ver, estamos tratando temas con los que todos nos enfrentamos a diario, asuntos muy reales que afectan nuestras vidas. Mi esperanza es que las respuestas y enseñanzas bíblicas que compartimos en estos programas le ayuden cuando se encuentre frente a alguno de estos gigantes. Estoy seguro de que, al igual que yo, en algún momento u otro, sin quererlo o desearlo, se ve ante alguno de estos temas que se presentan como gigantes amenazantes. La buena noticia es que la Biblia nos ofrece la única respuesta efectiva para enfrentarlos y ganar la victoria. Este es otro mensaje de la serie Edición Especial, 25 Aniversario, Volumen 2. Todos estos mensajes están grabados y disponibles en un conjunto de discos compactos que puedes solicitar a través de nuestro sitio web momentodecisivo.org o por correo. Ahora vamos a comenzar con la lección de hoy, donde consideraremos cómo aplastar al gigante del resentimiento. En esta serie de mensajes hemos estado estudiando cómo aplastar a los gigantes en nuestras vidas. Hemos hablado de algunos de esos gigantes, tales como el miedo, la soledad, la ansiedad, la culpa y la ira. La lección de hoy se titula Aplaste al gigante del resentimiento. Leonardo Holt era un dechado de respetabilidad. Era un hombre de mediana edad, técnico de laboratorio, que había trabajado en la misma fábrica de papel por 19 años. Habiendo sido jefe de una patrulla de Boy Scouts, padre cariñoso, miembro de la brigada de bomberos de su ciudad y habiendo asistido regularmente a la iglesia, se le admiraba como ciudadano modelo en su comunidad, es decir, hasta el día en que esa imagen estalló en una hora bien planeada de masacre sangrienta, una fresca mañana de octubre. Experto tirador al blanco metió dos pistolas en sus bolsillos y se dirigió a un centro comercial. Caminó lentamente desde el centro comercial hasta su fábrica y empezó a disparar con frenesí calculado a todos lados. Les metió dos o tres balas a varios de sus compañeros de trabajo, disparando más de 30 balas y matando a algunos hombres que había conocido por más de 15 años. El asombro cundió por la comunidad porque nadie podía entender por qué él haría eso. Los perplejos policías y amigos finalmente empezaron a armar el rompecabezas de la lógica detrás de ese breve reinado de terror. En lo más hondo del corazón de Leonardo Holt rugía el gigante del resentimiento. Su exterior de monje ocultaba el odio candente que llevaba dentro. La investigación rindió la siguiente información. Varias víctimas habían recibido promociones mientras que él siguió en el mismo cargo. Más de una persona había dejado de viajar con él en su coche debido a su manera imprudente de conducir. El hombre ardía de resentimiento y cólera que no pudo contener más. Debajo de su retrato en la revista Time, la leyenda decía la historia. Había solo tres palabras: responsable, respetuoso, resentido. Alguien ha descrito el resentimiento como la acumulación de la ira no expresada, ira barrida bajo la alfombra, debido a que no se la nota, a menudo se la ignora, mientras que va creciendo y aumentando como un tumor invisible. El autor, Louis B. Smeds, describe gráficamente los efectos del odio que se ha convertido en resentimiento. En estas palabras, dice: damos la apariencia de que estamos en paz cuando la furia ruge por dentro, debajo de la superficie. Allí, oculto y reprimido, nuestro odio abre los grifos subterráneos del veneno que con el tiempo infectará todas nuestras relaciones personales de maneras que no podemos predecir. Mi amigo Gary Inrig cuenta de un hombre al que mordió un perro que más tarde se descubrió que tenía rabia. Llevaron al hombre a volandas al hospital donde los análisis revelaron que en verdad había contraído la rabia. En ese entonces la ciencia médica no tenía solución para este problema y el médico se vio en la difícil situación de decirle al hombre su condición e informarle que lo que tenía era incurable, era terminal. Señor, le dijo, haremos todo lo que podamos para que esté cómodo, pero no podemos darle falsas esperanzas. No hay nada que podamos hacer. Mi mejor amigo es que ponga sus asuntos en orden tan pronto como pueda. El hombre se hundió de nuevo en su cama, víctima de la depresión y sorpresa, pero finalmente logró reunir suficiente fuerza para pedir papel y lápiz. Empezó a escribir con gran energía. Una hora más tarde, cuando el médico volvió, el hombre seguía escribiendo vigorosamente. El doctor le dijo, «Me alegro de que oyó mi consejo. Debe estar redactando su testamento». «No es ningún testamento, doctor», dijo él. «Es una lista de los que voy a morder antes de morir». Eso es, en verdad, lo que el resentimiento le hará. Le convertirá en una persona colérica y amargada. Así que echemos un vistazo a este gigante y veamos si podemos figurarnos, en primer lugar, quién es, y luego determinar una manera de luchar contra él. Aunque la palabra misma no se menciona en la Biblia y no encontrarán resentimiento en la concordancia, hay una frase en una de las cartas de Pablo que es en realidad muy parecida a resentimiento cuando se la traduce en un contexto negativo. Es extraño que esta palabra aparezca en el capítulo del amor de la Biblia, primera a los Corintios capítulo 13. Pablo describe el amor agape así, dice, el amor no guarda rencor. La frase que se traduce no guarda rencor, o la parte de guardar de la frase en griego es logizomai. Logizomai es una palabra que tiene que ver con la tarea de llevar libros de contabilidad, quiere decir calcular o reconocer. Cuando se anota una cifra en un libro de contabilidad, se usa ese término en particular, logizomai. El propósito de anotar una cifra en un libro mayor es tener una anotación permanente de esa información. La palabra se usa en otras partes del Nuevo Testamento de modo muy positivo para todos los creyentes. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 4, versículo 8, Pablo dice, «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Allí tenemos la palabra logizomai. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le calcula, ni guarda, ni recuerda, ni lleva cuentas de pecado. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 19, dice lo mismo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no lleva cuentas. ¿No se alegra usted que Dios no lleve cuentas de nuestros pecados, que nos perdone y que borre nuestros pecados del libro, y que no hay libro en el cielo en que conste el historial de nuestros pecados si hemos confiado en Él para que nos perdone? Pablo usó la palabra en una ocasión en su juicio para expresar su esperanza de que los que le habían abandonado no reciban castigo. Lo dijo de esta manera, como leemos en 2 a Timoteo capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Así que la palabra, en el sentido positivo, significa llevar cuentas, anotar en un libro a fin de recordar. Todos sabemos que en los negocios es importante llevar un registro permanente. En esto, todos necesitamos buenos registros. En las relaciones personales, el llevar cuentas, no solo que es innecesario, sino que es dañino. El amor no toma en cuenta las ofensas que nos hacen. El amor no lleva cuentas, no logizomai lo que nos hacen para hacernos daño. El amor busca la oportunidad para perdonar y no oportunidad para desquitarse. El amor no lleva libros porque el amor perdona. Crisóstomo dijo una vez que un mal hecho contra el amor es como una chispa que cae en el mar y se apaga. Al resentimiento le encanta cultivar el recuerdo del mal. El amor, en cambio, perdona y sigue adelante. Ahora bien, usted tal vez se sorprenda al descubrir que en la Biblia hay un relato de un resentido. Tal vez le sorprenda descubrir que ese alguien fue el rey David. el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando estaba muriéndose, el rey David hizo venir a su hijo Salomón a su cuarto para darle una palabra, y esto es lo que dijo en Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 5 a 6. Escuchen con atención. Está hablando a su hijo y le dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abnera, hijo de Ner, y a Amasab, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. No sé si ustedes saben lo que está pasando aquí, pero es realmente triste. Aquí hay algo que le fue hecho a David y a sus comandantes años y años atrás, pero él se lo guardó en sus recuerdos. Conservó la anotación del asunto todos esos años, y aunque no pudo desquitarse durante su propia vida, hizo venir a su hijo y corrompió su mente con esta venganza y le dijo: hagas lo que hagas, no dejes que este sujeto muera naturalmente, elimínalo por lo que hizo. Esta es una ilustración del daño y resentimiento e ira que se vuelve resentimiento en la vida de una persona. El problema con el resentimiento es que nunca se queda igual. En otras palabras, uno no deposita un enojo en el corazón y como que se encierra en una cápsula y se queda allí. El resentimiento es como cáncer. Crece, distorsiona la realidad. Nos mantiene encadenados al pasado, como el aire contaminado contamina no solo al amargado, sino a todos los que tienen algún contacto con esa persona. Hay un versículo bíblico en el libro de Hebreos que describe aterradoramente lo que hace el resentimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una de las cosas que a veces dice la gente es: pues bien, si quiero amargarme, voy a amargarme. No es asunto de nadie sino mío, voy a amargarme. Pero nunca es así, ¿verdad? La amargura siempre se riega a los que rodean al amargado, siempre contagia a los que toca. No hay cosa tal como amargura individual. Si usted tiene alguna relación personal con alguien, su resentimiento y amargura colorea esas relaciones personales de una manera negativa. La investigación es muy clara en cuanto al costo del resentimiento. Los expertos concuerdan que es un precio muy alto el que paga una persona que lleva ira y amargura en el alma. El caso psicológico para el perdón es abrumadoramente persuasivo. No perdonar es quedarse encarcelado por el pasado, por viejas ofensas que no permiten que la vida se dedique a nuevos asuntos. No perdonar es someterse uno mismo al control de otro, de modo que, aunque pueden estar a miles de kilómetros de distancia y ni siquiera enterados de su amargura contra ellos en esencia le permite a esa persona controlar su vida y arruinar todo lo que tiene lugar en la relación personal. Extrae al perdonador de la pesadilla de otro. El perdón no parece tanto una herramienta de supervivencia en un mundo malo, pero eso es lo que es. El perdón quitará la amargura. Tengo un libro de S.I. Macmillan, que es médico, llamado None of These Diseases, Ninguna de Estas Enfermedades. He consultado ese libro a menudo. Dice en ese libro que la ciencia médica reconoce que las emociones tales como el miedo, la tristeza, la envidia y el resentimiento y odio son responsables por la mayoría de nuestras enfermedades. Se calcula que van del 60% hasta casi el 100%. Así que cuando decidimos resentirnos, estamos poniendo en peligro nuestra salud espiritual e igualmente poniendo en peligro nuestra salud física. Leí un relato de un aturdido paciente al que su médico le dijo: si usted no reduce sus resentimientos, ¿yo voy a tener que reducirle sus intestinos? El hombre acató el consejo del médico y empezó a resolver todos sus resentimientos. Volvió al médico y el doctor le dijo que su condición física se había curado. ¿Cuántas veces la gente se carcome en vida por la ira, la amargura y el ácido del resentimiento? Louis Smith ha escrito un libro que, a mi parecer, es el mejor tratado sobre el perdón. Es un libro que he leído varias veces porque tiene ilustraciones maravillosas. Se titula Forgive and Forget, Perdona y Olvida. Si lo ve en alguna librería, cómprelo, porque el libro bien vale su precio. Yo he prestado el mío y de cuando en cuando tengo que comprar otro porque nunca me lo devuelven. Pero perdono a los que no me lo devuelven. En su libro Smeds, hace la reseña de una obra teatral que ilustra el poder del resentimiento como ninguna otra de que yo sepa. Hermann Engel fue un general alemán en la Segunda Guerra Mundial y fue sentenciado por la Corte de Núremberg a 30 años de prisión por las atrocidades cometidas por su ejército. Sobrevivió a la sentencia y en el drama es puesto en libertad. Según la obra, él está en Alsacia, construyendo una cabaña en las montañas en donde él y su esposa planeaban vivir el resto de sus vidas incógnitos, olvidados y en paz. En la historia hay un hombre llamado Morieux, periodista francés, y está a la espera. Como ven, durante la guerra, las tropas de Engel habían masacrado a toda la familia de Morieux, y cuando el juicio de Núremberg rehusó sentenciar a Engel a muerte por sus crímenes de guerra, Morieux lo había sentenciado a muerte en su propio corazón y decidió aplicar esa sentencia en la primera oportunidad. Mantuvo viva esa condena mediante el candente fuego del odio que guardaba ardiendo en su corazón. El tiempo había llegado en la obra. Morieux había reunido a los fanáticos en el pueblo cercano a la cabaña de Engel. Esa noche iban a subir a la montaña, incendiar la cabaña y matar a tiros a Engel y su esposa. Pero había un par de cosas que Morieux no había considerado. Había algunos vacíos en lo que entendía que había sucedido en realidad en la guerra, así que como periodista decidió trepar a la montaña, a la cabaña donde Engel y su esposa vivían, y hacerle unas cuantas preguntas la tarde antes de la noche en que iban a matarlos. Así que subió al monte, se presentó y le dijo a Engel quién era. Engel se estremeció. Morieux pasó la tarde acribillando al exgeneral con preguntas sobre la masacre que yacía olvidada en el nebuloso pasado de Engel. Pero la enclenque figura de Engel confundió a Morieux. Le costaba mucho armar todas las piezas del terrible rompecabezas de la historia. Su odio y deseo de venganza empezaron a desvanecerse, y la pureza de su odio quedó contaminada por lo que vio en ese hombre viejo y decrépito. Hacia el fin de la tarde, Morieux le espetó a Engel que esa noche los pobladores iban a atacarlo y matarlo, y le ofreció conducirlo fuera del monte para que salvara su vida. Engel hizo una pausa y dijo: «Voy con usted, con una condición». Morieux pensó: «¿Qué le pasa a este tipo? ¿Está loco? ¿Qué condiciones va él a imponer para que le salven la vida y no lo maten? ¿Qué condición?», preguntó. Engel dijo: «Iré con usted si usted me perdona». ¿Perdonar? Morieux había exterminado a Engel 1000 veces por la manera en que había alimentado su odio por 30 años. Cara a cara con la humanidad del hombre, Morieux se sentía incómodo por su deseo de venganza. Podía salvarle la vida al hombre, podía cancelar la ejecución, pero ¿perdonarle? ¡Jamás! Esa noche los enfurecidos pobladores llegaron encapuchados con sacos, incendiaron la cabaña y mataron a Engel y a su esposa. Ahora les pregunto, ¿por qué perdonar fue más duro que salvarle la vida a Engel? Esta es la pura verdad. Fue demasiado para Morieux perdonarle debido a que el odio se había convertido en una pasión por tanto tiempo en su vida que ya no podría vivir sin odio. Su alma no podría ser la persona que era sin odio. Su odio no le pertenecía. Él pertenecía al odio. La tragedia es que solo el perdón, lo único que no pudo darle a Engel, podría haber puesto en libertad a Morieux. Pero no pudo hacerlo porque su odio se había convertido en lo que él era. Sí, hay un precio que se paga por el resentimiento, y demasiado a menudo no se recibe la cuenta, sino cuando se ha llegado a la bancarrota emocional. Así que, mientras todavía hay tiempo, si usted guarda resentimiento contra alguien, si está guardando un rencor en su corazón contra un pariente o algún compañero de trabajo, tal vez alguien en la iglesia, tal vez algún subalterno, si tiene un corazón de amargura y resentimiento no resuelto, ¿por qué no decidir hoy, mientras que todavía hay tiempo? Por la gracia de Dios, voy a resolver este resentimiento antes que ese resentimiento me acabe a mí. Usted dice: «Pastor Jeremiah, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo lo hacemos?». Permítanme darles algunas ideas. Estos son 5 pasos para ganar contra el gigante del resentimiento. Idea número uno para vencer al gigante del resentimiento. Piénselo detenidamente. O sea, piénselo detenidamente. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas guarda resentimiento contra otras? Esto está bien documentado en toda la investigación que he hecho. Lo hacen porque les da un sentido de superioridad sobre la persona que detestan. Les hace sentir como que son la persona decente que ha sido tratada injustamente por una persona obviamente inferior. Disfrutan tramando fantasías para vengarse. Pasan sus días repasando la ofensa, repitiendo el cuento cada vez que tienen oportunidad. Cada vez que repiten la historia, más se incrusta en su memoria. Alguien ha dicho que el resentimiento nos da dos cosas: placer neurótico y orgullo religioso. Piénselo detenidamente. ¿Es esto lo que usted ha estado haciendo? ¿Vale la pena disfrutar de este sórdido placer y arriesgar su propia salud? Después de pensarlo detenidamente, quiero decirle algo más. Si quiere, anótelo. Usted dice, ¿qué se supone que debo anotar? Quiero que ponga por escrito por qué está tan lleno de resentimiento. A menudo cuando hablo con personas que dicen que están furiosas y resentidas, cuando uno trata de preguntarles por qué, en realidad no pueden cristalizarlo en alguna definición realmente clara. Resulta difícil aislarlo. Así que, si usted está lleno de resentimiento, póngalo por escrito. Permítanme decirles lo que descubrirán. Al ponerlo por escrito y leerlo en voz alta, lo sonará totalmente diferente de lo que suena en el eco de su mente. Descubrirá que lo que lee en voz alta no es exactamente lo mismo que lo que había estado pensando mentalmente y guardando en su corazón. Algo sucede cuando usted cristaliza en palabras su pensamiento. Las palabras son muy exactas y todo resulta muy definido cuando lo hace. Cuando termina de ponerlo todo por escrito, léalo en voz alta para sí mismo. Después déjelo a un lado y vuelva a tomarlo más tarde. Tal vez quiera empezar esta breve experiencia de escribir con esto. Estoy lleno de resentimiento porque... Y luego, escríbalo. Es interesante lo que sucede cuando uno considera con honestidad lo que uno siente. Siempre me han gustado los escritos de Charlie Shedd. En una ocasión, él y su esposa tuvieron una soberana pelea y cuando él volvió a casa, encontró una nota para él en la puerta del refrigerador. Decía, querido Charlie, te odio con amor, Marta. Sea así de sincero. Entonces, número 3. Después de haberlo pensado con detenimiento y de haberlo escrito, quiero que resuelva el asunto. Ahora, preste atención. A un hombre que había estado casado por 50 años con la misma mujer, le preguntaron el secreto de su bendición matrimonial. Pues bien, dijo él, es así. Cuando mi mujer y yo nos casamos, convinimos en que cuando algo la molestara a ella, simplemente me lo diría, y así se lo sacaría de encima. Si yo me enojo por algo que ella ha hecho, saldría a caminar. Luego dijo, pienso que puedo atribuir nuestro éxito matrimonial al hecho de que he vivido la mayor parte de mi vida a campo abierto. No estoy sugiriendo que usted puede vencer la ira con el ejercicio. Por favor, no piense que estoy dándomelas de psicólogo, pero hay cierta evidencia de que el ejercicio es útil para lidiar con las emociones fuertes. El ejercicio le resta ardor a la ira y le da un escape e impide que se acumule la presión. Simplemente póngalo todo en su lugar y piénselo con detenimiento. Número 4. Usted necesita conversarlo. Yo no conozco a sus amigos. El único que conozco que usted conoce es el Señor, Dios mismo. Así que le recomiendo que acuda a Él y lo hable con Él. Llévelo al Señor en oración. Tal vez va a querer leerle al Señor lo que ha escrito en su papel. Tal vez deba decirle, Señor Dios, quiero decirte por qué estoy tan resentido. Esta es la razón. Luego, léale lo que ha anotado en su papel. Usted dice, ¿le dice uno realmente eso al Dios Todopoderoso? Absolutamente. ¿No piensa usted que Él ya lo sabe? Quiero decir, para Él no va a ser ninguna gran sorpresa. Pero sí va a ser muy útil para usted expresarle a Él lo que realmente siente en su corazón. Empiece a lidiar con la cuestión del perdón. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, en la primera parte del versículo, hay una referencia muy interesante a la gracia de Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que cuando se guarda un resentimiento en el corazón, lo único que necesita más que cualquier otra cosa es gracia? Usted necesita la gracia de Dios. Tiene que acercarse a Dios y pedirle la gracia que solo Él puede darle para permitirle lidiar con el daño que le ha sido hecho. Leí una historia en una ocasión de dos hombres que viajaban por las selvas de Birmania. Uno de ellos era un misionero. El otro estaba nada más que visitando el país. A fin de llegar a su destino tenían que cruzar un río y cuando llegaron al otro lado, el joven visitante estaba cubierto de sanguijuelas. Su cuerpo y sus piernas estaban cubiertos de sanguijuelas. Instintivamente, cuando salió a la orilla del río, empezó a arrancárselas. El misionero le dijo, «¡No haga eso! ¡No haga eso! Si las arranca, la parte de la sanguijuela que ya ha perforado su piel se va a quedar enterrada en su piel y se infectará, y usted quedará en peor condición que antes». Amén. Ese es un consejo que aplica para cualquiera, sin importar dónde se encuentre o quién sea. El resentimiento es como un cáncer que nos carcome por dentro. Quiero animarle a que no permita que el resentimiento eche raíces en su vida. Enfréntelo hoy mismo. El lunes continuaremos explorando este tema y veremos cómo podemos lidiar con el resentimiento de manera efectiva. Le recuerdo que tenemos disponible el juego de discos compactos de esta serie. Para ordenar estos recursos, por favor, visite nuestra página web en momentodecisivo.org y adquiera estos materiales para su librería personal. Que tenga un día maravilloso. Nos veremos el lunes.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Aplaste al gigante del resentimiento. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.